En Capital Radio, Bungalow 103. Dirige y presenta Ignacio Moll.
Saludos y bienvenidos a este nuevo encuentro en el Bungalow 103 de Capital Radio. Como todos ustedes saben, Bungalow 103 es el espacio que dedicamos en esta emisora al sector turístico. Pero como a mí me gusta repetir una y otra vez, este tiempo que dedicamos al principal sector económico de España y también de otros muchos países, lo enfocamos para hablar de negocio, del producto, de las coyunturas, de las tendencias, de todos estos temas que afectan al turismo. Hoy es un día muy especial, pues cumplimos nuestra promesa anual de regresar al Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria, que se celebra siempre en diciembre en el sur de la isla de Gran Canaria. Y para presentar este evento anual, como ya es tradición y no podía ser de otra manera, me acompaña el presidente del comité organizador, que también es decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenido otro año más, Juan Manuel Benítez del Rosario.
Buenos días, muchas gracias. Gracias por invitarme un año más.
Bueno, vamos a hacer la introducción tú y yo.
Ya estamos en la séptima edición de este foro que celebramos todos los años. Y bueno, pues...
¿Cómo describiríamos? Vamos a ver, Juan Manuel. Todo el mundo conoce ya el foro de Maspalomas, el foro de turismo de Maspalomas. Pero seguramente hay algunos, algunos oyentes que están despistados o que no habían oído hablar de este foro. ¿En qué consiste, vamos, como dices tú, por el séptimo año, en qué consiste este foro?
Bueno, pues este foro consta de dos partes. Tenemos una parte donde tenemos mesas redondas, conferencias que interesan al sector de todo lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, sobre todo ahora mismo, por ejemplo, en Canarias. Ahora mismo se está hablando de conectividad aérea con el tema de la quiebra de Thomas Cook. Pero además de todos los temas que le interesa al sector, a los profesionales, también desarrollamos un congreso científico académico de investigadores de turismo. Este año pues tenemos más de 50 ponencias que se empezarán a exponer esta tarde. Y lo que estamos intentando, como decía el rector hoy en la inauguración, es que lógicamente desde la universidad, pues para nosotros es muy importante la transferencia de conocimiento para el sector de lo que se investiga en la universidad, y además sobre todo el tema de formación de nuestros jóvenes para que vayan incorporándose a nuestra principal industria, que es la industria turística.
O sea que en realidad son dos eventos paralelos, podríamos decir. Una parte, como dices tú, académica, y otra orientada al empresario y al profesional.
Exacto, son dos partes.
Y este año, bueno, yo he visto evidentemente el plan, el programa, y es sorprendente cómo ha evolucionado el foro. Nosotros que estamos con Bungalow 103 aquí desde el número uno, pues la verdad es que la evolución es tremenda. ¿Qué novedades o qué, como dicen los americanos, qué highlight, qué hitos ves tú en el foro o qué destacarías del foro de este año?
Hombre, yo lo que destacaría este año es que tenemos temas muy candentes. El tema de, como les decía, de la pérdida de plazas aéreas, que sobre todo afecta a los dos archipiélagos. El tema de que estamos en el año de que parece que es cuando nos estamos empezando a concienciar del tema del cambio climático, pues tenemos una mesa interesante sobre el tema de economía circular, que tiene que ver precisamente con todo esto. Tenemos un tema importante que se está produciendo en muchos sitios de nuestro país, además de aquí, que es el tema de la residencialización, es decir, de la gente que quiere vivir con su residencia en zonas turísticas. Creo que eso va a ser un debate importante. Y bueno, luego hemos tenido pues una conferencia importante de Rolf Freitas, que es un consultor alemán, donde expone cuáles son las perspectivas para el próximo año del sector turístico. Y como vino el primer año, el año pasado, y se quedó encantado, pues la primicia que él las daba en la ITB de Berlín nos las da a nosotros aquí y ya nos las ha dado esta mañana.
¿Qué son?
Pues yo, como siempre, al ser del comité organizador, soy el que menos escucha nada. Pero bueno, ya me han dicho los que lo escucharon que con lo que respecta a Canarias parece que la tendencia se mantiene bien para el próximo año.
Bueno, hay que decir que a Juan Manuel lo hemos tenido que pescar en este foro con arpón, porque si no era imposible comenzar este programa, y nos ha hecho el gran esfuerzo de dedicarnos estos minutos, y sé que ya le están esperando aquí en la puerta de nuestro set de radio para llevarse o para raptarlo. También va a haber, como dice, residencialización, se va a hablar de overtourism, del exceso de turismo, de gastronomía, y bueno, también, como todos los años, que esto es es curioso porque todos los años incluyen a alumnos y escolares en el foro. ¿Cuál es el objetivo de esto?
Hombre, para nosotros, lógicamente, el tema de la formación, y además siendo de la universidad, para nosotros es importantísimo. Nosotros tenemos claro que tenemos que ir incorporando nuevos valores a nuestra industria. Ya los mayores nos tendremos que ir retirando y tienen que estar llegando los jóvenes. Y qué mejor que ellos vean y que estén aquí viendo cómo funciona el turismo, conociendo todos los entresijos del turismo. De hecho, todos los azafatos y azafatas que están son estudiantes de la Facultad de Turismo. Y además todo lo que está en el gastroforo, pues son todos estudiantes de cocina, estudiantes de camareros, que están haciendo degustaciones. Yo creo que la juventud tenemos que implicarla e involucrarla para mantener nuestra principal industria.
Pues yo les felicito por eso, porque hablando con alguno, pues me ha dicho, es que no sabía, no, estamos conociendo la importancia del turismo cuando hay tanta gente que ha venido hasta aquí, hasta Meloneras, hasta Expo Meloneras, hasta este foro, para escuchar a los ponentes. ¿Cuántas inscripciones ha habido?
Pues hasta ayer, que cerramos en la página web, 1.250. O sea que... Y más los que han llegado hoy se han inscrito aquí, pero yo calculo que sí, sobre unos 1.300 inscritos.
Pues Juan Manuel, felicidades por este séptimo foro. Ahora daremos paso a los invitados que van a transmitirnos, bueno, lo que están viviendo aquí. Y nada, felicidades. Que siga, todos los años sí, te digo que siga.
Sí, vamos a ver, yo creo que sí, pero bueno, de todas formas también que sepa todo el mundo que tú también fuiste partícipe de los inicios de este foro, porque también estuviste en el comité organizador.
Bueno, sí.
Lo logré engañar un par de años, después ya no pude más.
Pues muchas gracias, y el año que viene nos vemos de nuevo aquí, Juan Manuel.
Eso espero.
Vamos a ir a por el primer invitado. Okay. Gracias. Bueno, pues tenemos... ya por fin a nuestro primer invitado de hoy aquí en el Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria. Y la verdad es que él viene de lejos, llevamos un rato conversando, nos conocimos ayer, y bueno, es de estas personas con las que las conversaciones serían como ese ocho torcido, inacabables, infinitas, porque un tema enlaza al otro. Bienvenido Jorge Luis Olivares Novales. Ministro asesor de la Dirección General de Coordinación de Política de México. Jorge Luis, usted está aquí en un foro de turismo, pero usted es diplomático.
Sí, de carrera.
Y vamos a ver, ¿y cómo...?
No, la carrera.
¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo ha llegado usted, del mundo de la diplomacia al foro de turismo o a hablar de turismo? Bueno. Porque ahora hablaremos de la ponencia magistral que ha dado aquí para abrir el foro.
Bueno, esa es una cosa que no es fortuita, porque los diplomáticos mexicanos, como la gran mayoría de los diplomáticos del mundo, tienen a su cargo la promoción de la imagen de sus países en el exterior. Y uno de ellos, la parte turística, es la más importante. ¿Por qué? Porque cada vez nos hemos convertido, los países de América Latina, y creo que muchos otros, España también en particular, nos hemos convertido en países receptores de turismo, en donde nuestras dimensiones económicas verdaderamente se hacen equilibrios por ahí, ¿no? Nos habían vendido un poco la idea de que éramos países industrializados, y no, somos un país de servicios, y el turismo es un servicio de calidad. Entonces, por ahí viene. Y la otra cosa que te digo, Ignacio, es que en la actualidad el nuevo gobierno de México ha logrado que los temas que el turismo generalmente estaban en instituciones lo pasen de alguna manera a la Cancillería mexicana.
Sí, porque si no recuerdo mal, en febrero de este año se tomó la decisión de cerrar las oficinas de promoción exterior de México.
De ProMéxico y del Consejo de Promoción Turística.
Y esto formaba parte de una reforma.
De una reforma no solamente de carácter hacendario y de carácter de mecanismos de acción económica, sino también de ajustar muchas cosas hacia los promotores naturales que tiene México en el mundo, en este caso a través de nuestras 80 embajadas y 67 consulados.
A ver si lo he entendido sí. Bien. Existen 80 embajadas y paralelamente existían unas oficinas de promoción, turística. Entonces, se han eliminado estas oficinas.
Exacto.
Y, digamos, esa responsabilidad o esa tarea ha pasado a las embajadas.
Y, aunque siempre la habían tenido, pero ahora ya pasa de carácter formal y de manera institucional.
¿Y esto, esto qué va a consistir para las embajadas?
Bueno, mira, este no es un proyecto nuevo, está tomado de muchos sentidos. Lo mismo ocurrió en Francia, por ejemplo, ¿no? En donde reciben más de 90 millones de turistas y viven prácticamente, aunque ellos no lo quieran reconocer, del turismo. Y es un modelo a seguir en muchos aspectos. Y también es un aspecto de carácter natural que la promoción de la imagen tenga un directo señalamiento con respecto al turismo. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros ya nuestra capacidad de acción. Se están viendo con consejeros, con personas verdaderamente capacitados, diplomáticos capacitados en el tema de turismo, para que sirvan y hagan las veces de la promoción en el exterior.
Una pregunta que, bueno, es relativamente importante. Al eliminar las oficinas, ¿se ha dotado de más equipo? ¿Se ha trasladado personal de esas oficinas a las embajadas? ¿O ya la embajada con lo que...?
No. Una de las cosas que el actual gobierno ha establecido muy formalmente es que no solamente desaparecieron las instituciones como tal, sino desaparecieron los presupuestos.
Ya.
Entonces, hoy los diplomáticos tenemos más trabajo, quizás con la misma paga.
Bueno, pero eso está sucediendo en todas
partes.
Está
sucediendo.
A todos nos exigen más.
Es optimizar recursos y capacidades técnicas también.
Jorge Luis, en la conferencia magistral que ha impartido esta mañana en el foro internacional de turismo de Maspalomas, que me tuve que disculpar, lo digo aquí, porque mi coche se lo llevó una grúa y no pude llegar a tiempo.
No sé cómo va a ser las mejores, pero te perdiste de la una única.
Buenísima. Pero bueno, como ayer hablamos, sé por dónde iba su planteamiento. Pero, ¿cómo nos lo podría resumir?
Bueno, mira, la invitación que me hace en términos académicos la Universidad de Las Palmas, de Gran Canarias, es con un doble cometido. El primero, llevar el nuevo concepto del turismo a la parte gastronómica. Yo le he puesto la parte cultural y la parte de los servicios también, pero la parte gastronómica para mí es sumamente importante porque es un nuevo modelo que se está siguiendo en el mundo, particularmente también lo acabamos de ver aquí en España, en donde hay que poner a la gastronomía en su justa dimensión y eso determina que se inserte en la cuestión del turismo. Entonces, invitado por el aspecto gastronómico, después se me pide que haga yo un comentario sobre el tema turístico y el rector, que es tan buen amigo mío, y el decano me piden que hable yo sobre el tema del Caribe y todo, que en donde, sin ser especialista de cuestiones de turismo, pero lo conozco bastante bien, ¿no? Entonces, esta conferencia, que ya le llamaron magistral, ha salido muy bien, porque el título, que era un poco provocador, en el sentido de si el Caribe mexicano o el Caribe en general es un competidor natural para Islas Canarias, entonces ahí nos hemos tenido que enfrascar en una serie de cosas. Y yo he llegado a la conclusión que el Caribe no es un competidor turístico para Islas Canarias. Y sí podría ser, si nos lo proponemos tanto autoridades como empresarios y otro, un aliado estratégico para la promoción y la atracción de nuevas corrientes turísticas de nuestro tiempo en México y en Canarias.
Y una pregunta, cuando se habla de competidores desde el punto de vista del Caribe, siempre se habla de América, pero de la costa este.
Sí.
No se suele hablar de la costa oeste, por ejemplo, de México, como puede ser Acapulco, Puerto Vallarta, Los Cabos, que están más alejados.
Sí.
Siempre se habla de Riviera Maya, Cancún, de esa zona.
Mira,
eso, ¿qué es la distancia o es el desconocimiento?
No, mira, es un tema de mercados, naturalmente de mercados. La situación es la siguiente. El mercado norteamericano y canadiense, que es el mayoritario que llega a México, es un mercado que llega en máximo 4 o 5 horas a esta zona, buscando pues no solamente sol y playa y de algunos aspectos de arqueología, sino buscando servicios, que muchas veces ellos no tienen en su capacidad turística. Y el tema de los europeos, que cada vez tienen más oportunidad de viajar hacia América, directamente hacia el Caribe también, es por cuestiones de conexiones aéreas. Hay no solamente un vuelo directo de Air Europa, de España al Caribe, sino otras compañías aéreas están llegando también. En ese sentido, sí te quiero comentar algo que lo acabo de ver junto con el director de las agencias de viaje de España. Me ha llamado poderosamente la atención.
¿Se refiere a Rafael Gallego?
Sí.
El presidente.
El presidente, sí.
De la Confederación.
Sí, platiqué con él y estuvimos en una charla muy amable. Y yo le explicaba algo que me llama poderosamente la atención, que la línea aérea bandera que yo consideré y siempre he considerado que es Iberia, ya no es española, ahora es de British Airways. Y ahora me explico por qué han quitado en México su oficina y solamente tienen el aeropuerto. Y han disminuido sus servicios y creo que es un error, y se lo decía yo ahorita, porque tienen un el mercado cautivo, muy importante, con frecuencias a la semana X, bastante importantes, hasta a veces hasta de 2 vuelos diarios, y no pueden dejar de apostar que para nosotros el concepto de la línea aérea española, Iberia, es el concepto que tenemos de viajar a la madre patria. Entonces, esto es muy importante. Y una cosa más difícil, el día 10, hace 2 días, se ha abierto el vuelo de Emirates, de Emirates, directamente de la Ciudad de México a Barcelona, con promociones y con servicios de otra dimensión, y esto puede traer un desplazamiento de algo que nosotros sinceramente no queremos, porque México y España somos 2 países complementarios en todos sentidos.
De hecho, yo he llegado a ver desde Ciudad de México a Madrid 4 vuelos diarios.
Sí, sí,
de Iberia, sí, sí. De Iberia, sí, sí, solo de Iberia.
Sí, exactamente. Mm. Pero yo ahora que he tenido que volar acá, tuve dificultades para el manejo de las horas y todo, y después pues lo digo con mucha confianza, la tripulación se quejaban, que dice, es que perdónenos, pero nos han quitado de todo para poder tener la comodidad que les brindábamos siempre a nuestros amigos mexicanos. Este no es una crítica, es un semáforo amarillo en la cual ojalá recapaciten las autoridades correspondientes.
Sí, ya enfocamos el encuentro hacia el final, pero sí me gustaría preguntarle respecto de los retos de México. México se enfrenta pues a situaciones complejas a lo largo de este año, temas de seguridad, temas también medioambientales, como es el sargazo.
Sí, claro.
¿Cuáles son los grandes retos de México a nivel turístico?
Creo que tenemos la capacidad de que la Secretaría de Turismo, apoyados por la Cancillería Mexicana, están viendo todos estos temas de manera integral. El tema de la seguridad, que lo tocas y es fundamental. ¿Qué es lo que está pasando realmente? creo que nos falta un manejo de publicidad y de explicación de lo que verdaderamente es ese concepto de seguridad, que sin esconderlo, porque es real y sale todos los días en la prensa internacional, en estos lugares turísticos creo que no llega a ser la diferencia, porque si no, no llegarían tantos turistas como lo están haciendo.
Pues Jorge Luis Olivares Novales, muchísimas gracias. Seguiremos hablando, pero bueno, el espacio se nos acaba.
Yo sé que es corto y no sabes cómo te lo agradezco, porque no solamente estás muy bien enterado de mi país y enterado de las cosas de turismo, eres un referente de la publicidad y del periodismo en España y aquí en Canarias, y te agradezco mucho. Solamente me gustaría señalar, por último, que existe una capacidad de hermanamiento importante entre México y Canarias. Tenemos muchas cosas en común y debemos de ir con una propuesta más importante para los retos que vienen en los próximos años. Te agradezco mucho tu atención.
Bueno, pues yo despido, repito, a Jorge Luis Olivares Novales, ministro asesor de la Dirección General de Coordinación Política de México, de la Cancillería. Sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y esta es su casa a partir de ya.
Bueno. Gracias.
Gracias.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja. Tengo 86 años, 12 hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finanvest. Por primera vez, cualquier persona puede invertir como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión y siendo tratado como una persona normal. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
Capital Radio Madrid, 105.7. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Xavi, ¿qué te pasa que aún no has escrito la carta a los Reyes?
Pues nada, Marta, que el abuelo está todo el día con Alexa.
Alexa, Pop Capital Radio Maja.
Mamá con los tipos de interés.
Habla la FED en los Estados Unidos. Hoy se espera que baje el precio del dinero.
Qué Navidad más aburrida, para esto prefiero ir al cole.
Bueno, tú tranquilo, Xavi, que con las buenas notas que has sacado, verás cuántos regalos te traen los Reyes.
Ojalá sea verdad. Solo falta que con tan poca inflación no me compren nada. Capital Radio te desea feliz Navidad.
En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
¿Puedes eso? ¡Lo hueles, verdad!
¿Qué es?
Trade war.
Guerra comercial.
Guerra comercial.
Guerra comercial.
Guerra comercial.
Guerra comercial.
Que la guerra comercial no derribe tus inversiones. Tu mejor defensa, Mercado Abierto. Cada tarde desde las 3:30 en Capital Radio.
Capital Radio. Siente la economía.
Thank you.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador.
Capital Radio.
Damos la bienvenida a nuestro set de radio aquí en el Foro Internacional de Maspalomas al siguiente invitado. Y tengo que reconocer, ya nos estamos riendo, tengo que reconocer que Moisés Simancas y yo tenemos un encuentro radiofónico pendiente desde hace tiempo. Buenos días, Moisés.
Buenos días.
¿Recuerdas que alguna vez nos hemos escrito, además, alguna vez incluso defendiendo diferentes posiciones,
Hablando, por ejemplo, de la moratoria.
Hablando, por ejemplo, de la moratoria. Y entonces decía, bueno, te voy a invitar al programa de radio para que vengas a decirlo. Yo publicaba algo y él decía, pero esto yo no lo veo así. Entonces, bueno, esto es como un encuentro muy especial,
Efectivamente.
Esperado, pero no vamos a hablar hoy de la moratoria, sino de otro tema. Pero bueno, que me hacía ilusión y además decirlo públicamente, que bueno, que no eres un tertuliano o un invitado a este programa cualquiera, sino que yo te estaba esperando aquí preparado.
Y además, uno es un oyente y un fan de Bungalow 103 en su momento y ahora de este programa, y por lo tanto nos admiramos mutuamente.
Bueno, se sigue llamando Bungalow 103, ajá, pero bueno, se emite a través de las ondas de Capital Radio Madrid.
Muchos artículos escritos escuchando a Bungalow 103, que coste.
Pues muchas gracias. Bueno, vamos a presentar a Moisés. Moisés es profesor titular de Geografía en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Es doctor en Geografía, máster de Evaluación de Impacto Ambiental, autor de libros como, porque viene a tema, Reinventando Alojamientos Turísticos, bueno, el currículum lo tengo aquí y llena 2 DIN A4, con lo cual he resumido. También eres subdirector
de la cátedra Caja Canarias Hotel de la Universidad de La Laguna.
Bueno, o sea, un montón de cosas. Tengo aquí una eminencia, además un estudioso, una persona muy crítica, y creo que vamos a disfrutar estos minutos que vamos a estar con él. Moisés, mañana vas a participar en la mesa redonda precisamente sobre la residencialización en las áreas turísticas. ¿Te vas a sentir como pez en el agua?
Voy a torear en una plaza complicada, en el sentido de que es un tema bastante controvertido, porque es un tema que hemos trabajado en los últimos años dentro de las áreas turísticas de Canarias. La residencialización de las áreas turísticas en Canarias es muy diferente a la que ocurre, por ejemplo, en la península, donde desde siempre es un elemento estructural de estas áreas turísticas, y en Canarias, en primer lugar, se ha dado el uso residencial porque determinados apartamentos han perdido su valor y han salido del mercado, de tal forma que la población local ha ocupado esos apartamentos, esa oferta hotelera, y sobre todo también porque a partir del año 2001, con la moratoria, en Canarias la política pública decide no seguir construyendo, que no se pueda seguir manteniendo en el mercado ofertas hoteleras, solamente hoteleras.
Vamos a explicar para nuestros oyentes menos expertos o que desconocen la realidad canaria. En Canarias, vete corrigiéndome, existen varios tipos de alojamientos. El que conoce todo el mundo, me refiero al mundo, se conoce a nivel mundial, son los hoteles.
Vale.
Hoteles. Luego aquí tenemos lo que llamamos extrahotelero, que es lo que no es hotel.
Sí, y que básicamente, para no liarnos, son los apartamentos.
Y los bungalows 103.
Y los bungalows 103, que es una tipología básicamente por la forma. Pero bueno, vamos a decir que es un apartamento. Es muy interesante porque en Canarias el apartamento, junto con el hotel digamos que llegaba un empresario, construía el hotel, o bien, no ocurre como en Baleares, que el empresario y el que construye el hotel coincide, aquí era una persona muy habitualmente diferente al que lo iba a explotar, y teníamos la parte hotelera. Y el apartamento era un hecho diferencial canario. Un promotor tiene un solar, tiene un suelo, lo promociona, y pequeñas familias o empresarios iban invirtiendo en ese apartamento con la idea de obtener unas rentas complementarias a su renta familiar y tener un mes de vacaciones en el mes de agosto. Entonces, claro,
En su apartamento.
De hecho, sobre todo en el sur de Gran Canaria, es lo que permitió construir muchísimos apartamentos y es lo que definió su modelo alojativo junto con los hoteles.
O sea, para explicarlo, 11 meses al año era como un hotel horizontal o vertical, si era un bloque de apartamentos o era un, digamos, un complejo de bungalows en horizontal, y un mes al año se sacaba de la explotación turística y permitía a las familias, en este caso, como estamos hablando, canarias, disfrutar de su apartamento.
Claro, era cuando no existía esa fragmentación de las vacaciones, cuando cerrábamos por vacaciones en agosto, la España que todos conocíamos, y venía la familia a pasar el mes de agosto a los sures de las islas para disfrutar con su familia de sus vacaciones.
Voy a entrar un poco a pincharte, porque bueno, teníamos este duelo pendiente, ¿no? Yo opino que las zonas turísticas, y repito, es para pincharte un poco, son como los polígonos industriales. Cuando hablamos de polígonos industriales turísticos, porque nuestras fábricas se llaman hoteles, nuestros polígonos industriales se llaman núcleos turísticos. Aquí la materia prima llega en autobuses desde el aeropuerto, que son los turistas, vienen cansados, desilusionados, muchos vienen pálidos del invierno europeo o español, peninsular, y salen descansados, ilusionados y bronceados. Y nosotros lo que hacemos es transformarlos en nuestra fábrica de vacaciones o de turismo y los mandamos, digamos, manufacturados, elaborados, transformados de vuelta. Entonces, en todos los polígonos industriales hay muchas actividades que no te permiten, porque están orientados a la actividad industrial. En este caso sería el turismo. Yo no puedo ir a un polígono industrial y en una nave construirme una casa. Y entonces, pero en los polígonos industriales españoles, turísticos, sí, como se ha colado esto, porque había rendijas en la normativa o en la ley, pues ahora ya decimos que sí. Entonces, primero eso, para motivarte a hablar de este tema. Y segundo, y lo ligo a esto, tendríamos que decir, a partir de ahora no se residencializa nada más, porque claro, se pierde capacidad industrial.
Claro, es que esto es un tema muy, muy interesante y como se suele decir, me alegro que me haga esa pregunta. voy a cambiarte. El alquiler vacacional, y no me voy de la pregunta inicial, el alquiler vacacional es el mismo ejemplo.
Pero me estás poniendo las zanahorias, después voy a ir al alquiler vacacional.
El tema está, el alquiler vacacional, la LAU, en el año 2013, la quita de la ley de arrendamiento urbano porque dice que es turístico.
¿La LAU qué es?
La ley de arrendamiento urbano. Vale. Perdón. La quita del arrendamiento urbano porque dice que el alquiler vacacional, la vivienda vacacional, es turístico. ¿Qué ocurre? Que eso, por lo tanto, al ser competencia de las comunidades autónomas, lo deriva a las comunidades autónomas. En el caso de Canarias, lo que hace el gobierno de Canarias, saca un decreto y dice, no. En las áreas turísticas, con esa filosofía que usted dice de los polígonos, a mí no me gusta hablar, porque yo considero que el turismo no es una industria, es una actividad donde intentamos ser felices, tanto la población local, porque el objetivo fundamental, que no nos tenemos que olvidar nunca, de tener turismo en un destino, es mejorar la calidad de vida de los residentes. Si el turismo deteriora la calidad de vida de los residentes, entonces no nos sirve.
Pero hasta ahora lo ha hecho porque le permitía 11 meses de ingreso y un mes y de vacaciones, supuesto. Con lo cual hasta ahora ha funcionado.
Por supuesto, y en Canarias, el que diga que el turismo es un elemento hostil, es que, mi opinión es que se equivoca. O sea, tenemos algo que todo el mundo quiere.
Es cierta la cifra, digo para nuestros oyentes de fuera de Canarias, y de Canarias, ¿es cierta la cifra que el territorio ocupado por las infraestructuras turísticas es el 3% del territorio del archipiélago?
No. Lo que ocupa la parte donde se alojan los turistas, las áreas turísticas del litoral, donde están los hoteles, el equipamiento mal llamado complementario, solo en Canarias, y lo hemos cartografiado, ocupa un 1,76%. Hay islas como Lanzarote, que es un 4%, hay islas como Fuerteventura, un 1,73%, Gran Canaria, un 1,77%, o Tenerife, un 1,72%.
Sí, debe ser que en el cálculo que leí yo incluía a lo mejor infraestructuras aeropuertos, puertos, etcétera.
Pero lo que es la parte física donde ubicamos...
O sea, llega al 2%.
No llega al 2%. Imagínense ustedes el efecto multiplicador que supone... Bueno, indudablemente a partir de ahí tenemos que ver los efectos inducidos. ¿Dónde vive la población que trabaja en las áreas turísticas? ¿Dónde llevamos la basura? ¿Dónde están los aeropuertos? Pero lo que es el impacto por ocupación físico, claro, si eso lo comparamos, por ejemplo, con la agricultura, vemos que el impacto son muy diferentes.
Pero no hemos saltado dos veces de tema. Me ibas a contestar ahí, entonces, al polígono industrial, que tú no lo ves como polígono industrial. No sé,
lo que dice el gobierno de Canarias en aquel momento, dice, oiga, esto en las áreas turísticas no puede haber alquiler vacacional. Y lo sacamos de la parte turística para llevarlo a la parte residencial. Entonces, la parte residencial, vuelvo a responder la pregunta inicial. Está claro que una persona que viva en las áreas turísticas sabe que está en suelo turístico. Y vocacionalmente es un suelo turístico. Por lo tanto, tenemos que empezar a asumir de que vamos a convivir con turistas. Eso lo tenemos que asumir. Igual que si yo mañana me compro un loft porque soy alternativo en una zona industrial y lo adecuo como vivienda, yo sé que a las 6 de la mañana o a las 4 de la mañana me va a despertar un camión. No, lo que no voy a ponerme en la puerta del ayuntamiento diciéndole, oiga, es que eso me despierta a mí, yo sé dónde voy a ir. Entonces, lo que tenemos que asumir es la vocación de cada una de las áreas que yo pretendo tener. Entonces, una persona que viva en un área turística tiene que saber convivir con turistas.
Pues, Moisés Simancas, yo seguiría con el duelo. Además, como dijiste que no veías lo del polígono industrial, no quise entrar a debatir, pero nos queda pendiente.
Yo es que, insisto, para mí una industria es como construir botellas. Y yo creo que el turismo, estamos en el tema de las personas. Es muy importante el tema de las personas.
Sí, pero un spa es un negocio.
Sí, no.
Y es una industria.
El turismo.
Y es de sensaciones y de bienestar. Y tú dijiste, el turismo es bienestar, por eso no lo veo como industria.
El turismo es el ocio convertido en negocio. Es la mejor definición
Te invito a un Bungalow 103 a hablar sobre los polígonos industriales turísticos. ¿De acuerdo?
Encantado. Pasa que y siempre se lo digo a los alumnos, no quiero confundirlo con una industria porque estamos hablando de personas. Personas que viven del turismo, personas que viven con el turista y turistas. O sea, somos personas. Entonces, no quiero tratarlo como una industria.
Que industria suena a maquinaria.
Claro.
Pero mí es una industria, pero sin maquinaria. De carne y hueso.
Recojo el guante y asumo el duelo.
Hablaremos. Pues Moisés Simancas, profesor titular de Geografía de la Universidad de La Laguna y me vas a ayudar, subdirector de la cátedra.
Azotel, Caja Canaria de la Universidad de La Laguna.
Pues muchísimas gracias por estar aquí y bueno, ya sabes, queda pendiente, he recogido el guante.
Bueno, perfecto, yo un placer y sobre todo que nos den la oportunidad, profesores e investigadores de la Universidad Pública Española, a dar nuestra opinión, nuestras investigaciones y un placer participar siempre en este tipo de programas.
Pues muchísimas gracias, bienvenido a Bungalow 103. Bueno, estamos aquí con nuestro siguiente invitado, no puedo decir directamente venido de Italia, aunque es italiano porque reside desde hace muchísimos años en Madrid. Él es Nicola Serantola y es ingeniero industrial, fundador de Ecologin, ahora veremos lo que es, consultor, profesor en universidades y en escuelas. Bueno, yo creo que lo vamos a presentar con él mismo porque además, según me han dicho, es un provocador, con lo cual tendremos que tirar de ese concepto para ver qué nos va a decir de lo que está sucediendo aquí en el Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria acerca de la economía circular. Nicola, bienvenido a los micrófonos de Capital Radio, a Bungalow 103.
Muchísimas gracias por invitarme.
Nicola, ¿por qué dicen que eres un provocador? Porque lo he leído y digo, ¿provocador?
Bueno, porque lo que intento hacer con las conferencias, con mis clases también en las universidades, es tratar de empezar a poner el dedo en la llaga, ¿no? Creo que hasta ahora, en términos de sostenibilidad, hemos estado muy políticamente correctos y necesitamos empezar a ser un poquito más piratas, ¿no? Empezar a cuestionarnos cuestiones incómodas, porque se nos está acabando el tiempo y necesitamos hacer cambios radicales en la forma en que vivimos, en la forma en que nos movemos, en la forma en que disfrutamos de la vida y concebimos la vida misma. Entonces, mientras nos mantengamos políticamente correctos, es muy probable que no nos vaya a dar tiempo, ¿no?, para cambiar esto, porque esto se tiene que cambiar ya.
Nicola, cuando dices, Nicola, que se nos acaba el tiempo, uh-huh, ¿qué quiere decir y cuánto tiempo nos queda? ¿Es de reloj o es de
vida? Bueno, más o menos, de calendario. Bueno, la cuestión es esta. Nosotros hemos desarrollado una economía lineal. Hasta ahora es una economía que se basa en extraer los recursos, transformarlos y ponerlo en manos de los clientes y de alguna manera que ellos luego hagan algo con eso, ¿no? Y todos los trastos que tenemos en casa, pues es un ejemplo de ello, ¿no? Entonces, en todo el mundo industrializado tenemos mucho más de lo que necesitamos y luego hay una parte del mundo que está, que tiene la ambición de llegar a lo que nosotros les enseñamos a través de Instagram, ¿no? Es decir, hay una serie de objetivos o cómo definimos nosotros el éxito, que tiene que ver con poseer cosas, con tener una casa, tener un coche, tener muchas cuestiones materiales, al mismo tiempo que perdemos calidad relacional, ¿no? Nos hacemos más pobres relacionalmente con las personas, pero estamos rodeados de objetos, ¿no? Entonces, el hecho que nos quedamos o que nos falte tiempo o que estamos contra reloj se debe a que el entorno nosotros, para obtener este estado, esta calidad de vida, estamos destruyendo el medio natural, que es de donde nosotros sacamos los recursos, ¿no? Esto por un lado. Y luego, porque también utilizamos muchos recursos que no son renovables. Entonces, en este sentido, estamos transformando el entorno y esto se está empezando a ver en las noticias como fenómenos naturales climáticos extremos que se están que están pasando cada vez más, ¿no? En el Mediterráneo, lo que pasó en Murcia, lo que pasa en Galicia con los incendios, es algo que está ahí.
Cuando hablamos de economía circular en el turismo,
sí,
¿cómo se explica?
Sí. Hay una versión oficial, la del manual, del libro que puedo sacar
aquí.
No,
la del provocador.
La del provocador es que nosotros tenemos que empezar por a pillar el toro por los cuernos y sería empezar a cuestionar por qué viajamos. Es decir, nosotros viajamos en muchos casos, y ahí puede crear polémica, pero a mí me da igual, y es que nosotros viajamos también para huir de nuestras vidas miserables. Es decir, nosotros buscamos lo exótico, lo diferente, porque queremos un buen clima, queremos ir a la playa, aunque estemos estresados dentro de una oficina en medio de la contaminación de una ciudad, ¿verdad? Entonces, si nosotros fuéramos capaces de reducir nuestra estrés, nuestra ansiedad, nuestra forma de mal vivir, ¿no? Que esto nos ha llevado a la economía lineal, ¿no? Que es una economía que nos explota a nosotros mismos. Es decir, al final el capitalismo lo que hace es que mercantiliza cualquier parte de nuestra vida, ¿no? Entonces nosotros somos también víctima, somos cómplices y víctima de un modelo que nos está desalmando, ¿no? Entonces nosotros buscamos en el viaje una cierta conexión con qué, con las personas, con las culturas diferentes, con la naturaleza. Entonces, si nosotros no empezamos a tratar el turismo y ver que esa es la parte que les interesa a las personas, es una conexión con algo diferente. Pero si nosotros creamos un entorno donde todos los hoteles son iguales, los servicios son iguales, al final, ¿para qué viajar? ¿Para qué moverse? ¿No? Entonces, y además el turismo está basado en un entorno peculiar que tiene que ver con el paisaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo voy a un lugar y ese paisaje está degradado, ¿para qué me voy? Me quedo en un hotel que está al lado de mi casa, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido están estas dos vertientes, ¿no? De cuestionar el por qué nosotros vivimos como vivimos. Yo lo suelo usar en el concepto de consumo, ¿no? Al final, el turismo se ha convertido hoy en día en un producto de consumo como otro, ¿no? Hace años era más de élite, etcétera. Pero hoy en día, tú a cuatro clics te compras un paquete turístico y es como si te comprases un televisor, ¿no? Lo mismo, ¿no? El turismo también es una economía lineal, es una economía en que yo extraigo lo que puedo del lugar donde voy. Entonces, es muy importante, por eso, empezar a meter el dedo en la llaga de decir, ¿por qué viajas? ¿Cuáles son las razones que hay detrás?
Pero eso es un poco como, o sea, estás hablando de la razón, o sea, ¿cómo evitaríamos esa economía lineal? No viajes, es como, no comas y seguro que no engordas.
Sí.
Pero de la otra forma también estás diciendo que el turismo se alimenta igual, por ejemplo, que las empresas o las grandes industrias farmacéuticas. O sea, hay una enfermedad y tú compras medicamentos.
Sí.
Hay un malestar, tú dices, psicológico, tengo que hacer turismo para compensarlo. Entonces, estás diciendo que el turismo se alimenta del malestar de las personas, en cierto modo.
Podría ser, es decir, seguramente una parte de los viajeros que buscan el hecho de descansar, de dormir, de comer más o de estar despreocupados, en realidad eso hay una cuestión de una, quizás de una situación psicológica que les empuja a estar enloquecido durante el año y buscar esos 15 días una salida.
Pues Nicolás Serantola, muchísimas gracias por haber participado en Bungalow 103, aquí en los micrófonos de Capital Radio. Y bueno, espero, ha dicho que quedan 10 años, espero dentro de 11 años estar hablando de esto otra vez aquí.
Ya se ha solucionado todo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pues sí, ya llegamos al final del programa de hoy, aquí en Maspalomas, en el Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria, en la isla de Gran Canaria. Y así como en el comienzo me acompañó el presidente del comité organizador y decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Manuel Benítez del Rosario, hemos buscado a una persona que tuviese algo especial para despedir el programa de hoy. Y bueno, la verdad es que tengo que decir que la persona que tengo a mi lado ya es un amigo nuestro desde hace unos años, porque además creo que es el tercer foro al que asiste. ¿Qué tal, Pere Granado?
Pues la verdad es que muy bien, una vez más, un acierto en la organización de este foro, magnífico, porque siempre que vienes, aunque vengas de ponente, al escuchar se aprende muchísimo y sobre todo los temas han sido muy, muy interesantes. Con lo cual aprovecho primero para felicitar a la organización de este magnífico foro y al presidente, a Juan Manuel Benítez. Como no, también a todos los que hacen posible que este foro continúe y se haya consolidado de esta forma que tiene una gran potencialidad en el mundo del turismo, y a los ponentes y a los medios de comunicación, y agradecerte esas magníficas palabras que me has dedicado
delante de un profesional. Tengo que decir que Pere Granado, que lo entrevistamos hace 2 años en estos mismos micrófonos, creo que era en otro local de este Expo Meloneras, porque tiene un montón de salas. Pero Pere Granado, alcalde del Ayuntamiento de Salou en Tarragona, que ahora además también es presidente del Patronato de Turismo, o sea, con lo cual ya marcaba de alguna forma una tendencia en aquellos momentos.
Sí, yo he asumido en este mandato la dirección del Patronato, no la he delegado a ningún concejal ni concejala, por una cuestión muy sencilla, porque quiero hacer cosas. Tengo muchas ideas y quería hacer cosas. Y digo, ante eso, ¿para qué voy a delegar para estar todo el día diciendo haz esto, haz aquello? Digo, ya lo hago yo mismo y creo que vamos a ir bien. No porque yo dirija, sino porque tengo un gran equipo en el Patronato de Turismo. Mis compañeros de consistorio lo entienden perfectamente, que con ese equipo que tengo y las ganas de trabajar que hay, pues vamos a llegar a conseguir los objetivos que nos hemos marcado.
¿Qué podríamos decir de este foro? De los foros en general, quizás, y de este foro en particular. ¿Se aprende?
Sí, se aprende muchísimo, porque además pensar que el formato que tiene el foro de Maspalomas, en el que se generan debate entre los propios ponentes, las preguntas que pueden realizar también los asistentes, ¿no? Creo que es muy interesante porque hay un brainstorming, hay muchísimas ideas que están ahí en este auditorio. Y al final, como viene gente que son grandes conocedores de la materia de la que vienen a hablar, y no lo digo por mí, sino lo digo por ejemplo...
Que también.
No, porque me han acompañado en esta mesa y la verdad es que cuando los escuchas siempre se aprenden.
Una última pregunta antes de despedir juntos el programa, Pere. ¿Qué te ha sorprendido o qué te ha llamado la atención de este 7º foro de turismo?
Bueno, de hecho, todas las mesas han sido de un gran nivel, de un nivel alto, tanto por los temas que se han tratado como también los ponentes y las ponentes que han participado. Bien, la mesa que ha habido anterior a la nuestra, que era sobre la economía circular, ha sido muy interesante. Y no la mesa por la que yo haya participado, sino por el tema debatido, que es el Over Tourism, que es un toque de alerta para los municipios turísticos como en el que estamos y el mío y los de la Alianza de Municipios, de la cual formamos parte, decir, oye, hagamos las cosas bien, porque es que si no, lo que podemos conseguir al final es un Over Tourism con las temporadas altas, sobre todo, en el que puede haber un grado de insatisfacción por parte del turista y, lo más importante, por parte de nuestros residentes.
Con sí,
lo
cual, participó Jafar Jafari.
Exacto.
Y se hablaba de la tolerancia / intolerancia de la población local.
Sí, efectivamente, cuando el hecho turístico repercute de forma negativa en el residente, pues evidentemente el residente se queja no contra el turista, como se ha dicho allí, sino contra las políticas o la falta de medidas, falta de aplicaciones políticas para poder paliar una situación en la que todo va sobredimensionado, porque el overturismo en un municipio turístico significa que los servicios que presta el municipio no dan solución a la gran demanda que tienen en ese momento por la afluencia de turistas que hay sumada a la de los residentes, con lo cual genera un grado de satisfacción, pierden en calidad de vida. Y ahí es donde los municipios turísticos tenemos esa alerta, es decir, tenemos que procurar tener esa visión de que hay que ser destinos turísticos sostenibles desde el punto de vista económico, sostenibles desde el punto de vista del trabajo para las personas que trabajan en el turismo, sostenibles medioambientalmente, etcétera. Y con eso podemos llegar a conseguir a tener un municipio de calidad y, por lo tanto, porque es lo mismo, un destino de calidad.
Esto es una pregunta un poco trampa, pero ¿Salou está haciendo los deberes en esa dirección?
Nosotros estamos aplicando los diferentes planes estratégicos que tenemos en este nuevo mandato. Por eso he dicho que me he quedado turismo, porque vamos a hacer muchas cosas. Creo que hemos fijado todo lo que son los puntos estratégicos para desarrollarlos en el mismo. La semana que viene aprobamos el plan de acción de promoción de la ciudad, desde el punto de vista turístico. Orgánicamente hemos conseguido crear la ponencia de gobernanza en la que hemos incluido además a los residentes que no tienen ningún vínculo económico con el municipio, pero que son residentes que residen allí, con lo cual les vamos a escuchar para que nos trasladen cuáles son sus problemáticas y sus inquietudes que les pueda generar el turismo, y en definitiva hacer propuestas para que en este caso el Consejo Rector y yo como presidente tomemos la medida adecuada de gobernanza para mejorar su calidad de vida y, como no, también la oferta turística para que el turista tenga también una gran satisfacción de su experiencia vivida en el destino.
Pues Pere Granado, alcalde del Ayuntamiento de Salou, como dije, en Tarragona, bueno, todo el mundo conoce Salou, y presidente esta vez también del Patronato de Turismo, porque quiere dirigir directamente, bueno, el principal negocio, seguramente.
Sí, es nuestra única economía, es el turismo.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este final de Bungalow 103, aquí desde los micrófonos de Capital Radio. Te espero el año que viene, ¿eh?
Sí. Bueno, esto depende de la invitación. Yo pensaba que decías en Fitur.
Digo, no, no, en Fitur sí, no, pero el año sí. Que viene en el foro
yo no
estaremos.
Yo no puedo decir nada.
Bueno, pero bueno, yo voy a hablar con unos amigos para que te inviten.
Muchas gracias, la verdad es que es un placer de estar aquí en Maspalomas y participar en el foro, y un placer de compartir contigo esta entrevista, que como siempre un gran profesional al frente hace que las entrevistas pues sean mucho, mucho mejor.
Muchísimas gracias.
Gracias de verdad.
Con Pere Granado despido este programa de hoy, repito, Bungalow 103 desde los micrófonos de Capital Radio, y como siempre me voy a despedir. Bye bye y hagan turismo.
Mus. Sinesio. ¡Te toca, Sinesio!
¿Qué pasa?
Oye, Sinesio, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? Que te veo muy obnubilado, que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la Maruja.
Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados.
Anda, mira, ya está Sinesio con sus inventos. Sinesio el ingeniero.
Atiende, Paco, mira lo que he descubierto. Alexa, ponme Capital Radio, maja.
Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar?
¡Ponme los podcasts, Alexa!
Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados.
Natural.
Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
¿Quieres celebrar una Navidad astorgana? Pues ya sabes, la auténtica cocina de Astorga está solo en el Astorgano. Si quieres degustar nuestros productos más típicos, nuestras carnes, guisos y nuestros postres caseros, en el Astorgano te los preparamos. Llámanos y te elaboraremos un auténtico menú astorgano de Navidad. Reservas para particulares y empresas en el 91-579-6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia maragata, también en Navidad.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Que los días italiano es de otra galaxia y sería un error analítico serio confundir lo que está ocurriendo en Italia con la situación abierta en nuestro país.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arranz, porque la cultura también puede ser divertida.